Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Sanidad ha informado de un nuevo récord en la vacunación durante el fin de semana. Se han inoculado más de 550.000 dosis y hay en España más de 3.100.000 personas con la pauta completa. En menos de 48 horas tendremos aquí la cuarta vacuna, la de Janssen, que es la monodosis, y se administrará en principio para la gente entre 70 y 79 años. 70 y 79 años. Son los buenos datos de este arranque de semana en el que he compartido charla con Isabel Díaz Ayuso. En menos de media hora vas a poder escucharla íntegra. Hemos tomado unas cañas, hemos hablado un poco de todo, aquí en una terraza, en pleno centro de Madrid. Ha dado tiempo para comentar cómo está la economía, la vacunación, la precampaña, porque la campaña, ojo, aún no ha empezado, aunque no lo parezca. Yo le preguntaba quién es el candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y la respuesta ha sido muy rápida, no me ha dejado ni terminar. Es Sánchez. Las elecciones aquí se ven en clave nacional. Quizá por eso el presidente del gobierno aprovecha cualquier momento para criticar a Ayuso. A base, dice ella, de mentiras.
Desde luego está demostrando su peor cara. La de una persona mentirosa, tramposa y que no es capaz de echarse un solo problema a las espaldas. De hablar de Madrid como si él no fuera el presidente de los madrileños. Y además, al no dudar en utilizar los muertos o el miedo, demuestra ¿de qué catadura moral está hecho?
La semana pasada, sin ir más lejos, Sánchez se descolgó con esas declaraciones en un corrillo con periodistas en el avión entre Angola y Senegal, en las que acusó al gobierno madrileño de no contabilizar bien los datos de los contagios por coronavirus. Hoy le han preguntado expresamente a Fernando Simón por este asunto.
En cuanto a si los datos que da la Comunidad de Madrid son falsos o no, a mí no me consta. Todo esto siempre está en debate. Sí que puede haber algún retraso, pero más allá de eso, yo realmente no creo que ningún servicio de vigilancia en España, en ninguna comunidad autónoma, esté haciendo conscientemente ninguna falsificación de datos en absoluto.
Brutal. Simón desmintiendo a Sánchez. ¿Pedirá disculpas a Sánchez? ¿Apostamos? Bueno, así es lo que hace la Comunidad de Madrid, parece que no es distinto a lo que hace el resto de comunidades. Valencia, Castilla-La Mancha, Cataluña. Sánchez, por supuesto, a ellas no les ha dicho nada, tampoco cuando había elecciones en Cataluña, no duda de sus sistemas de contabilización. Si de alguien no te puedes fiar es de quien oculta las cifras reales de muertos. Claro, todos sabemos que aunque el gobierno hable de 76.525 personas muertas, en España son 107.000 como poco.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La pandemia no ha hecho más que acrecentar la preocupación de todos por la salud. En los próximos minutos quiero que nos acompañes a un lugar en el que están tratando de hacer historia. Sí, sí, no exagero. Ciencia, con mayúsculas. De poner fin a lo que muchos llaman la pandemia silenciosa del siglo XXI. El cáncer. Estuvimos en la planta de hemato-oncología infantil del Hospital de la Paz, en Madrid. Uno de los centros médicos más preparados para luchar contra el cáncer en el mundo. Impresiona cuando sabes que los pacientes son niños más todavía. Se te encoge el corazón, pero te aseguro que nada más poner un pie en el suelo de esas plantas de la Paz, sientes la responsabilidad, la dedicación y la profesionalidad de quienes trabajan allí. El coraje que transmiten todo ese equipo, desde el jefe, el personal de enfermería, los becarios. Hay habitaciones con nombre de animales, el oso, el conejo, el perro, otras que las han convertido en estaciones lunares, todo para combatir la angustia en este entorno. Uno de los chavalines que estaba dentro de una de esas habitaciones hace unos meses era Nacho, un niño de 10 añitos, que a mediados de 2019 entró por la misma puerta por donde entramos nosotros. María, su madre, nos contó que tras una serie de pruebas le diagnosticaron cáncer en la sangre.
Nos dijeron que tenía un tipo de leucemia un poco más complicada que la que es la más común, que es la linfoblástica, Nacho tiene una mielodisplasia. Es un tratamiento más complicado que una leucemia linfoblástica porque la quimio no, o sea, funciona, pero no cura.
El equipo médico pensó que la mejor solución para Nacho era un trasplante de médula. No funcionó. Hubo que hacerle un segundo trasplante. Nacho llevaba 7 meses en el hospital ya.
Él ha tenido durante tantos meses solo contacto con el equipo médico, las enfermeras, sus padres y sus abuelos o sus tíos, siempre y cuando estuviesen sanos, sin ningún problema. No podíamos estar con él, ni darle besos, ni abrazos, ni nada. Para un niño de 10 años, no, que tu madre no te pueda dar un beso, que no te pueda durante tantos meses, que han sido 7 meses. Entonces, bueno, ha sido un camino muy largo, muy difícil.
Nacho fue tratado con una terapia celular súper novedosa. Su evolución después del segundo trasplante y del tratamiento ha sido muy positiva. Un camino, eso sí, lleno de altibajos. Ahora dan gracias que durante todo este tiempo ha contado con un grupo de profesionales que lo arropó desde el primer día.
Es verdad que el equipo de Antonio, no solo el equipo médico, que, o sea, yo no tengo palabras para ellos porque desde el principio se han involucrado con Nacho, pero al 100%, el equipo de enfermeras igual, el equipo de médula, el equipo de banco de sangre, todos, porque es que no se puede ser mejor. O sea, yo de verdad que no tengo palabras para ellos.
Equipo. Hoy, casi 2 años después de ese día en el que Nacho se puso muy malito, sabemos que evoluciona favorablemente, que se encuentra mucho mejor, está en casa, está saliendo para adelante. Esta noche te invito a un paseo por esa planta de oncología del Hospital Materno-Infantil de La Paz. Estuvimos hace un tiempo también, en el octavo piso donde un grupo de médicos y enfermeras dedican horas y horas en busca de una solución para combatir el cáncer. Ya verás. Se trata de una terapia muy prometedora, una solución alternativa contra el cáncer que puede mejorar los tratamientos convencionales como la quimio, el trasplante de médula. Lo mejor de todo, que hay un equipo, en mayúsculas, camino de conseguirlo. Te lo voy a presentar. Hoy en La Linterna hablamos de la terapia CAR-T, la gran esperanza en la lucha contra el cáncer. Mira que hablar de cáncer y poner una música así positiva de buen rollo, como mola. Bueno, el CAR-T es una terapia nueva para los pacientes con los que no han funcionado los tratamientos convencionales como la quimio o el trasplante. De la propia sangre del paciente logran extraer una célula, modificarla genéticamente e introducirla de nuevo para que ataque directamente a las células tumorales. Hace unos meses dieron de alta al primer niño, tenía solo 11 años, y no habían funcionado otros tratamientos. Bueno, este chico fue tratado en la planta octava de este hospital, en la unidad CRIS, de terapias avanzadas contra el cáncer, y en la unidad de trasplante hematopoyético y hemato-oncológico infantil. Acompáñame a conocer al jefe de este grupo. Es el doctor Antonio Pérez Martínez, y aparte de su equipazo. Doctor, ¿qué es la técnica CAR-T?
Bueno, la terapia CAR-T es un tratamiento nuevo de inmunoterapia donde utilizamos lo que llamamos medicamentos vivos, que en este caso son células del paciente del sistema inmune, en concreto los linfocitos T, a los cuales en el laboratorio se modifican genéticamente, que luego, cuando lo introducimos en el paciente, ese linfocito T modificado va a redirigirse de forma específica a la célula tumoral, de manera que hemos convertido un linfocito que era anérgico, es decir, que no trabajaba, que no funcionaba, en un linfocito que tiene capacidad de eliminar el tumor.
¿Ese linfocito es del propio enfermo?
A día de hoy, como estamos trabajando y lo que está aprobado en indicación médica es a lo que llamamos autólogo del propio paciente. Sin embargo, ya nos hemos dado cuenta de que tiene limitaciones. Estamos trabajando lo que llamamos linfocitos alogénicos, es decir, de cualquiera de los que estamos aquí, de cualquiera de persona sana, que nos permita generar lo que llamamos medicamentos que podemos coger de una nevera en cualquier momento y de esa forma administrarlos al paciente.
¿Cuál es el final de ese desarrollo innovador? ¿Cuándo dices, ya tenemos la técnica desarrollada? ¿Cuándo lo podréis decir?
Hay una cosa que para mí es trascendente en este momento que estamos, que se está viviendo. Ahora estamos, se están curando pacientes o enfermos que antes era impensable que pudiéramos curar. Y se está haciendo con un acercamiento que era impensable que pudiera ser. Es decir, siempre que pensamos en enfermedad, pensamos en medicamentos y pensamos en pastillas. Cuando hablamos de cáncer, pensamos en quimioterapia, en radioterapia, en cirugías. Ahora estamos curando enfermedades muy avanzadas con el sistema inmune, con células, con inmunoterapia. Esto acaba de empezar y es un punto de inflexión importantísimo y que cada día va cambiando, cada día hay un nuevo grupo de investigación que está haciendo nuevas cosas apasionantes y con un fin fundamental que es acabar con el cáncer, cronificarlo fundamentalmente en adultos, pero en niños acabar con él y además hacerlo con mínimos o con los mínimos efectos adversos y morbilidades posibles, cosa que con la quimioterapia de hoy pues hemos alcanzado lo que llamamos el techo terapéutico.
No sé si el verbo es fabricar, pero ese linfocito modificado, ¿se hace aquí? Aquí digo en La Paz.
Pues esto surgió en la Universidad de Pensilvania y en el Hospital de Filadelfia, en un grupo pediátrico como el nuestro, donde estaban trabajando en linfocitos y ellos linfocitos NK y lo desarrollaron y lo que hicieron fue venderlo, patentarlo y lo vendieron a una empresa farmacéutica. Nosotros que llevamos 15 años trabajando en esta línea, inicialmente lo que hemos hecho o estamos haciendo es generar esa fábrica, como dices, esa sala blanca o esa sala de producción, esa sala de producción de terapia avanzada, generarla aquí. A día de hoy aún no la tenemos. Confiamos que para el Día del Padre, el 19 de marzo, nos van a regalar una máquina que nos falta que se llama aislador y a partir de ahí pondremos la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Reguladora, vendrán a auditarnos.
Eso como concepto, ahora volvemos a la técnica, ¿eh? Como concepto general quiere decir que el hospital ya no solo cura, digo, no cura enfermos de cáncer, sino que también eres la farmacia, eres el laboratorio farmacéutico.
Claro, es en esto nunca hay que ser maximalista, es decir, podemos prescindir del laboratorio, no, para nada, es complementario. Es complementario porque las indicaciones que tenemos ahora para CAR-T son aprobadas, es como medicamentos, es en un grupo de pacientes muy reducido, pero ha sido tan exitoso este tratamiento que nos ha hecho el laboratorio, la casa comercial, es decir, nosotros hemos sacado el linfocito y la casa comercial nos ha hecho la traducción génica, que queremos expandir esta tecnología a otros pacientes con otro tipo de enfermedades oncológicas a los cuales todavía la industria no ha demostrado ese interés. Por ejemplo, los tumores sólidos. En ese aspecto, los niños con cáncer sólido que no responden a tratamiento convencional, desde La Paz somos los primeros en Europa, que tenemos dos ensayos clínicos que aprobados y financiados, uno de ellos por el Ministerio y otro de ellos por la Fundación Cris contra el Cáncer y la Sociedad Española contra el Cáncer, en el cual en los próximos años, cuando tengamos esta sala, vamos a generar esos medicamentos in-house.
Qué bueno. La primera vez que hablamos, el pasado 13 de diciembre, aquel día famoso de la investidura y de Pedro Sánchez, hablamos de un paciente concreto, un chaval al que le habéis, no sé si voy a utilizar verbos muy simples, le habéis curado la leucemia. Quiero recordar.
Muy simple, Ángel.
Demasiado. Vale, ¿qué hicisteis?
Lo que conseguimos en ese paciente, en Santi, era inducirle una remisión completa de su enfermedad, incluso a nivel molecular, cosa que durante 2 años de tratamiento con quimioterapia y radioterapia no se había conseguido en ningún momento. Pero para poder decir que un paciente con leucemia se ha curado, tienen que pasar años. Y años son, en leucemia hablamos de 10 años desde que iniciamos el tratamiento.
Entonces, ¿a quién se aplica el CAR-T? ¿Qué tipo de tumores? ¿Qué tipo de enfermos? Estamos en el Hospital Infantil de La Paz, recordemos. ¿Solo niños? ¿Solo leucemias?
A día de hoy, lo que ha demostrado la investigación y la ciencia es que el CAR-T que es más efectivo es un CAR-T que llamamos, le ponemos otro apellido adicional, llamamos CAR-T19, es el nombre que tiene esta proteína. ¿Quiénes son esos tumores 19? Pues son dos tipos de tumores de la sangre. Uno de ellos es la leucemia aguda linfoblástica, B, que es el cáncer más frecuente en los niños. Y por otro lado son los linfomas difusos de células B, que es una patología fundamentalmente del adulto. Donde lo estamos aplicando son en los pacientes donde ha fracasado el tratamiento, la quimioterapia y el trasplante, que son leucemias agudas linfoblásticas B menores de 25 años, o adultos con linfoma difuso de célula B, donde también ha fracasado el tratamiento. En el resto de los pacientes, el medicamento todavía es experimental y estamos trabajando ya no con CARTE 19, sino con CARTE NKG2D, con CARTE 16, con CARTE GD2. Hay un montón de subapellidos que todavía no son medicamentos aprobados, son medicamentos en fase de investigación.
¿Esto cuánto cuesta y quién lo paga?
Bueno, hay también dos escenarios a día de hoy. Esto cuesta mucho dinero. El medicamento que está aprobado a día de hoy y que lo comercializa una empresa farmacéutica cuesta 475.000 euros.
¿Por caso? ¿Por paciente?
Por paciente y por dosis, una única dosis. Lo que está pactado con el Ministerio es un pago por resultado, en el sentido de que el 50% se paga en el momento de la administración del medicamento. Y la otra mitad se paga a los 18 meses si el paciente sigue vivo y libre de enfermedad. Por lo que nosotros también reivindicamos y queremos dar es que hay posibilidad de que los CARTE académicos que hacemos en hospitales como en Barcelona o lo que vamos a hacer aquí también en Madrid, en La Paz, necesitamos que lo que ahora mismo es un medicamento en investigación deje de serlo y sea un medicamento aprobado. Para eso necesitamos que nos ayuden a desarrollar los ensayos clínicos académicos. Un ensayo clínico en el cual, de una forma científica y reglada, yo demuestre que mi medicamento, en primer lugar, es seguro y, en segundo lugar, tiene cierta efectividad, que puede ser mucha o puede ser poca, pero tiene más efectividad que no hacer nada. Para eso lo que necesitamos es hacer ensayos clínicos académicos y, de esa manera, ese CARTE que producimos aquí, el Ministerio, la Consejería, lo podrá ofrecer a un precio muchísimo más asequible que lo que estamos haciendo en este momento.
Mira, el equipo con Teresa, la supervisora de enfermería al frente, es espectacular. Por supuesto, con Antonio, el médico, la enfermera, los científicos. Mira, me detengo en esta pata fundamental: el reconocimiento del personal y en concreto de los investigadores en España y en el extranjero. Antonio, siguiente invitada.
Te voy a presentar a la doctora Ferreras. Cristina Ferreras es nuestra lab manager y es un poco, por así decirlo, es mi cabeza donde yo no estoy. Como yo estoy en mil sitios, pues es un poco quien me representa, quien me vehiculiza, y ella es la responsable de todo el laboratorio de celular que tenemos en el Instituto de Investigación de La Paz.
Doctora Cristina Ferreras, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú qué has estudiado?
Yo estudié químicas. Pero en aquel momento, como soy un poco vieja, había especialidades.
¿Que eres un poco vieja, dices?
Bueno, si comparado con estos chicos.
Ah, bueno, ya.
Y entonces yo hice la especialidad de bioquímica y biología molecular.
Me llama la atención cuando uno entra a hacer un reportaje como este en La Paz, piensas que te vas a encontrar, por supuesto, médicos, te vas a encontrar, por supuesto, enfermeras, pero no sé si, no pensaba encontrarme un químico, un bioquímico, un biólogo, un informático. Claro, el lado multidisciplinar de un hospital es espectacular, ¿eh?
Bueno, yo creo que es muy importante tener diferentes mentes para, entre todos, pues avanzar, ¿no? Y aparte que está el Instituto IDIPAZ de Investigación, que creo que hace poco hizo 10 años, y eso es lo que hace que nosotros podamos estar aquí también.
¿Tu experiencia fuera? ¿Has estado mucho tiempo en Manchester?
Me fui en el 2007 y trabajé en dos proyectos diferentes. Uno era más básico y luego trabajé en cáncer de ovario.
¿Pero investigando siempre?
Sí, investigando el ambiente tumoral.
10 años es mucho tiempo.
Sí, 10 años daba mucho, sí.
Te lo digo porque desde que fuiste hasta que saliste, ¿qué habéis conseguido entre medias? ¿Habéis conseguido romper el ambiente y entrar
bueno,
en el ambiente?
Bueno, estamos en ello. De todas formas, estar fuera también te da una visión muy diferente de... Sales de tu zona de confort, de tu laboratorio,
de tu ambiente,
de tu hospital, ves otras cosas y ves otras mentalidades, ves cómo colabora la gente fuera, ves lo que significa para otros un investigador, que eso en Inglaterra es decir que tienes el doctorado y que haces investigación, pues es lo más. Que eso aquí, bueno, pues la mentalidad tampoco está todavía tan...
¿Te refieres a la mentalidad...
De la sociedad.
Eso te iba a decir. No es la administración de la política, sino nosotros, los contribuyentes.
Sí, pero bueno, supongo que está unido, ¿no? Cómo lo venden los políticos y cómo la gente se compromete.
Pero me parece más importante cómo la gente se compromete a lo que digan los políticos en este
sí,
sentido.
Sí, la gente de allí estaba muy comprometida. De hecho, hay un montón de fundaciones que allí son charities, un montón de eventos, un montón de, bueno, de todo, ¿no? De la gente está muy comprometida con la investigación en Inglaterra.
10 años en Manchester, imagino que con científicos de toda Europa, llegas aquí a España, ¿y cuál es nuestro nivel? ¿Sea autocrítica o no? ¿O elogia?
Muy bueno,
no sé.
Muy bueno. De hecho, en Inglaterra a los científicos españoles nos quieren mucho. Sí, 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 trabajamos muy bien y allí nos adoran. Sí, 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 es muy bueno. Es una pena que la gente se tenga que ir y luego no pueda volver, porque bueno, hay mucha inestabilidad y pues sabemos que esto es un embudo, ¿no? La carrera científica. No todo el mundo puede continuar, no existe el staff científico, que es la persona senior que la contratan y ella se queda toda la vida en un laboratorio, un poco supervisando también a los más junior, y la verdad es que es una pena, pero yo creo que llegará.
Cristina, esta pareja tan joven, ¿quiénes son?
Bueno, pues te voy a presentar a dos personas que están haciendo la tesis, que están empezando ahora, que son muy buenos y muy trabajadores, Alfonso Navarro y Laura Clarés. Alfonso está trabajando ahora con el CAR-T de neuroblastoma y Laura Clarés es un poco mis manos, que me habría gustado hacer a mí si tuviera tiempo de volver al laboratorio. Lo está haciendo ella.
Vamos a por ellas. Laura Clarés, bioquímica. Estás haciendo la tesis. ¿Sobre qué?
Estoy intentando mejorar el CAR-T que tenemos ahora mismo para que pueda llegar mejor a los tumores sólidos y pueda generar una mayor respuesta de los elementos que ya tenemos en el cuerpo contra ese tumor.
Y una cosa que me ha llamado, soy el tío con menos paciencia del mundo, como bien sabe mi equipo, pero digo que una de las cosas que más me llama la atención de los investigadores es la paciencia. O sea, no te comes los codos diciendo, pero vamos a ver, tengo que encontrar esta fórmula y esta aplicación y este método ya, cuando tú sabes que tu trabajo es seguramente para años.
Sabiendo que estamos hablando de cosas serias, como el tratamiento de humanos, de personas, tienes que tener claro que cada paso que vas haciendo está bien. Y de hecho, por muchas horas que eches, al final siempre se te queda corto. Pero tienes que ir asegurándote, experimento a experimento, paso a paso, pregunta a pregunta, qué es lo que quieres averiguar con cada una para poder llegar a esa meta. Tienes prisa, pero necesitas concentrarte en lo que estás haciendo en cada momento.
Oye, ¿y te consigues abstraer? Tú eres bioquímica.
Sí.
Y trabajas en un hospital, en la misma planta, en esas puertas que estamos viendo, hay pacientes y hay chavalines y con unos tumores imposibles. ¿Te consigues abstraer de que esos críos podrían ser tu hermano o que pueden ser tus hijos dentro de poco?
A ver, normalmente sí. Ves a niños pequeños en camillas que son cunas, al fin y al cabo. También es una forma de recordarte eso. O sea,
estás
para
aquí
mí,
para este.
Claro, claro. De ver que lo que estoy haciendo me está frustrando igual, se está aplicando. Una persona como estas que me cruzo al final va a poder emplearlo.
Pues que tengas muchísima suerte.
Muchas gracias.
Alfonso Navarro, ¿cuántos años tienes?
24.
¿Qué haces aquí, en este proyecto, en La Paz?
Bueno, yo estoy investigando acerca del neuroblastoma, de nuevas terapias y nuevos modelos preclínicos para llevar a trasladarlo a los pacientes.
¿Qué es el neuroblastoma?
El neuroblastoma es un tipo de cáncer, es el segundo cáncer más frecuente sólido después del cáncer cerebral. Abarca alrededor del 10% del cáncer pediátrico y es un cáncer que aparece en el sistema nervioso simpático, que es aquel que da señales al cuerpo.
¿Y exactamente qué estás investigando?
Estamos enfocando la investigación en la terapia CAR-T, en buscar nuevas dianas, mejorar el CAR-T que tenemos y generar modelos en el laboratorio que sean mayor ejemplo de la realidad que se produce luego en el paciente. Pues no es lo mismo lo que vemos en el laboratorio que después lo que se traslada a la clínica.
¿Es fundamental que el investigador esté cerca del paciente?
Te hace ver que tu trabajo, al fin y al cabo, está sirviendo para algo. Y eso, si alguna vez pierdes la motivación, te hace motivarte más y trabajar mucho más duro. Porque tú tienes un fin, tienes una labor social. Es duro ver a los pacientes con cáncer, con cualquier tipo de enfermedad, es duro. Pero te hace ver que la realidad es esa y que tienes que luchar por cambiarla.
¿Y cuál sería tu sueño? Tu sueño profesional, que dices, me gustaría encontrar esto sobre el neuroblastoma. ¿Qué?
No encontrar, sino que mi trabajo sirva para que un paciente en un futuro se cure y pueda vivir una vida como la estoy viviendo yo.
Es toda una aventura, ¿eh? Una experiencia, esa planta de hemato-oncología infantil de La Paz. Están consiguiendo combatir con esa terapia CAR-T, algunos de los tipos de cáncer que eran impensables, incurables antes de ayer. El doctor Antonio Pérez Martínez y su equipazo siguen trabajando en esta terapia con un objetivo, sí, y no es pretencioso, lo están consiguiendo, hacer historia. Una investigación que continúa a pesar del coronavirus y que demuestra que la ciencia, hay que seguir hablando de ellos, salva vidas. Belén Montes.
Ángel Expósito.
Belén Steele es de nuevo protagonista de la primavera.
Ya es hora de disfrutar de la primavera de Steele gracias a su fantástica familia de motosierras, hidrolimpiadoras, cortacéspedes, desbrozadoras, sopladores y motoazadas. Soluciones eficaces para dejar de primera esos lugares donde todo sabe mejor y huele mejor, como tu jardín, tu bosque, terrenito, ático, parcela. Así que vuelve la primavera, disfrútala. Steele te está esperando en sus más de 1,000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en Steele.es. Steele es un compromiso Steele. Juntos, ayer, hoy y siempre.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres ahorrar en tu tarifa de fibra y móvil, miras precios. Y los hay muy buenos. Pero algunos tienen un asterisco que dice que la oferta solo dura unos meses. En Yastel, los precios son definitivos. No suben a los 3 meses. Llévate fibra y 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Mira, esta tarde me he tomado una cerveza con Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid se juega, claro, se juega todo el próximo 4 de mayo. La verdad es que estas elecciones parecen casi unas primarias que unas generales, aunque a ella no le guste. Hemos quedado en la Puerta de Alcalá, en uno de los sitios de moda de la Plaza de la Independencia, en el Aarde, un restaurante que dirigen Sandro y Marta, buenos amigos. Díaz Ayuso ha llegado puntual y en el camino del coche a la mesa y de la mesa al coche, sinceramente, y se lo he dicho, es insoportable ir contigo. O sea, mira que llevamos tiempo entrevistando políticos, ¿eh? Pero lo de esta mujer por la calle es un espectáculo, ¿eh? Mira, te presento a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se presenta a la reelección. Presidenta, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Hay dinero para recuperar la economía española, en este caso la economía madrileña?
Además de haber dinero, a ver, no estamos en la situación de hace 2 años, no nos engañemos. Aquí la gente lo ha pasado muy mal y han sido muchas las personas que han visto mermada su capacidad adquisitiva, las desigualdades han crecido. Y es cierto que aún tenemos mucho que trabajar para recuperar. Pero partimos de una situación que no es tan negativa como en otras capitales internacionales y otras comunidades autónomas. Y gracias a no habernos derrumbado, a las políticas liberales que hemos puesto en marcha y al haber defendido por encima de todo el trabajo y la libertad, y gracias al espíritu emprendedor de los ciudadanos que viven y trabajan en Madrid, yo auguro en un final de año y ya hacia adelante una gran recuperación.
Había una famosa frase de James Carville, que era el superasesor de Bill Clinton, que era la economía estúpido, es la economía. Se nos está olvidando y habría que readaptar la frase. En vez de, luego preguntaré, pero en vez de Tony Cantó, en vez de Pablo Iglesias o en vez del último ataque, la frase debería ser el curro estúpido, es el puesto de trabajo.
Pues sí, y además lo es por muchos motivos, no solo porque el empleo es libertad, es que el empleo también es salud. Y las personas que llevan toda una vida creando puestos de trabajo y que a una determinada edad ven como todos sus negocios, todos los proyectos de su vida se derrumban, o aquellas personas que no pueden salir de casa, los mayores que han estado aislados durante tanto tiempo o que no han podido ver a sus nietos, que no han podido bajar a tomarse un café con amigas, todo lo que hemos vivido es durísimo, pero además demuestra que la economía y el empleo también es salud. Y el hecho de no poder apenas, pues eso, relacionarnos o el haber perdido todo, esto está provocando un estado de presión también muy importante en los ciudadanos y tenemos que ser conscientes de que todo va de la mano.
¿Te crees las encuestas?
No las hago mucho caso porque no quiero ni descentrarme y ni muchísimo menos quiero que nadie que defienda que ni Pablo Iglesias, ni Pedro Sánchez, ni políticas regresivas entren en Madrid, se nos relaje. Y eso me preocupa porque el triunfalismo nunca lleva a nada. Y esto tiene todavía mucho trabajo por delante, porque a mí es verdad que me sonríen y parto de una buena posición, pero también es cierto que son dos bloques antagónicos y estamos hablando de muy pocos escaños entre un bloque y otro.
La última vez que nos vimos fue una noche, la noche del cierre perimetral en la Puerta del Sol.
Sí.
Me acuerdo que pasó una señora por detrás gritando, no digo insultando, pero sí cuestionando en voz alta. Cuando te bajas del coche, como ahora mismo para venir a esta terraza, y la gente se para y se pone a hacer fotos, ¿no es malo que te hagan tanto la pelota? ¿Es posible que un político se abstraiga de tanto elogio?
Pues no creo que sea especialmente la pelota. Veo sobre todo ilusión y la gente, lo que veo también es que me da las gracias, fíjate, por qué cosa, por dejarles trabajar. O sea, no es que me den las gracias por algo que les he regalado, por una subvención que se les ha dado, es que la gente me está dando las gracias y además en muchas ocasiones emocionados porque les he dejado trabajar, fíjate, a qué extremo de poder podemos llegar los políticos. Y entonces lo que sí que estoy viendo es que esto ha trascendido a mi propio proyecto político. Lo que veo es que la sociedad madrileña, indistintamente de donde seamos cada uno, está cada vez más unida. Y que ese sentimiento de vivir a la madrileña se ha hecho muy fuerte después de lo mal que lo hemos pasado en esta comunidad, como en el resto, pero aquí también, durante estos 2 años.
¿Te está haciendo la campaña Pedro Sánchez?
Desde luego está demostrando su peor cara, la de una persona mentirosa, tramposa y que no es capaz de echarse un solo problema a las espaldas, de hablar de Madrid como si él no fuera el presidente de los madrileños y además, al no dudar en utilizar los muertos y o el miedo, demuestra de qué catadura moral está hecho. Tú no puedes evitarte de una pandemia ni modificar la estrategia de vacuna para crear confusión, ni decirle a los ciudadanos que han de tener miedo si viven en Madrid, como ha hecho su candidato. Ni pueden decir que en el Cendal los mayores hacen colas y tal. Mentira, porque hay un dispositivo específico para personas con movilidad reducida, además de que se está vacunando en otros muchos puntos, especialmente para los mayores. Ni tampoco se puede dejar la sensación caer, la sensación de que vacunarse no es seguro. Vacunarse es seguro, vacunarse es una garantía para que pronto salgamos de esto. Y yo lo que creo es que detrás de todos estos movimientos lo que hay sobre todo es unas ganas de interrumpir la movilización y la llamada a las urnas, porque los ciudadanos en Madrid los veo muy ilusionados con ir a votar y da la sensación de que quieren lo contrario.
¿Por qué? ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué Pablo Iglesias ha dado este paso? Yo no me lo explico.
En realidad no se lo explica a nadie, pero es cierto que su proyecto está acabado y probablemente si tu proyecto acaba en tu cuna, tú también vas detrás. Así que él lo que está haciendo es promover una campaña de odio, azuzando la agresión a otros partidos, haciéndose la víctima, no sé por qué, porque aquí todo el mundo le ignora o directamente pues tiene una mala concepción de él, pero esto es Madrid y esto es libertad. Y lo que intenta es entrar, como siempre, con esa manera guerra civilista, con ese lenguaje y con esa actitud en la campaña. Pero yo que recorro la Comunidad de Madrid de verdad, yo sí, y lo hago de múltiples maneras y además todos los rincones, puedo asegurar que en la inmensa mayoría de los distritos y los municipios, especialmente en los que se llaman humildes, para mí todos son igual de humildes, pero donde está la gente trabajadora, los que llamaban obreros, que hoy lo que son kiosqueros, tenderos, taxistas, currantes de la construcción o ingenieros, pero toda la gente que compone la sociedad madrileña en su conjunto, no le traga, no le puede ni ver. Y él ha perdido el pulso de la calle, ha demostrado que cada vez forma más parte de esa casta que él decía representar o con la que pensaba presentarse y luchar, y él cada vez forma más parte de ese grupo selecto de políticos cada vez más ricos que dirigen sus flamas hacia ciudadanos más pobres y que además los empobrecen una vez más con su forma de entender la política.
¿Estás convencida de que el PSOE y Ciudadanos iban a presentar una moción de censura?
Absolutamente. Yo tenía todo, yo tenía ya
el gobierno. Eso lo pregunté a Gabilondo literalmente y me lo negó por activa y por pasiva.
Bueno, también niega subir impuestos y había firmado con Más Madrid un mes y medio antes de las elecciones hacerlo. También niega pactar con Podemos y si es la única alternativa que tiene para llegar al gobierno a la Comunidad de Madrid, evidentemente lo hará. Y yo desde luego lo que no puedo permitir es que después de una moción de censura en Murcia y una en Castilla y León, espere a una en Madrid que me presentaron a los 20 minutos... y que un partido que ya estaba recogiendo firmas como era Ciudadanos, en un mes y medio de conchaveo, no sumarse a ello. No me lo creo, porque yo tengo buena opinión de algunos representantes que han estado en Ciudadanos, y además han sido mis compañeros de viaje en este tiempo, pero no olvidemos que era un partido que estaba sobre representado, pero a su vez en caída libre. Y ante esa inestabilidad, que además era evidente que nos llevaba a una división tremenda, lo que yo no puedo permitir es que cambien el sentido político de Madrid. Madrid es el motor económico de España. Tenemos una obligación con nuestro país y con nuestros ciudadanos de seguir apostando por las mismas políticas. Y el liberalismo y el socialismo no pueden ir de la mano, por mucho que algunos dirigentes de Ciudadanos no lo entendieran.
Autocrítica. ¿Qué no volvería a hacer Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en este último año tan heavy?
Pues
algo habrás hecho mal.
No, claro. No, además soy especialmente crítica. Estoy todo el día dándole vueltas a cómo podría haber hecho mejor todo, ¿no? Siempre pienso que tendríamos que haber actuado antes durante la pandemia. Muchas veces cuando entran en provocaciones y te bajan al barro, yo siempre he sido muy contestataria porque siempre he defendido las posiciones en las que creo y además nunca he tenido tampoco la querencia a querer gustar a todo el mundo, simplemente a defender aquello que yo creía que era bueno. Y muchas veces cuando han bajado al barro en según qué cosas, directamente debería haberlo dejado estar, aunque me parezca injusto, ¿no? Quizás un poco esto, no sé, yo me planteo muchas veces todo, ¿no? Y creo que además ese es un sentimiento muy liberal, el querer entenderse con el que piensa distinto, querer y defender que el fin no justifica los medios. Pero hay una cosa que sí que tengo clara por encima de todo y que eso es lo que me permite dormir por las noches, y es que he configurado un gobierno de grandes gestores, de grandes personas que los últimos 2 años lo han pasado francamente mal, y también puedo asegurar que no he hecho otra cosa en estos 2 años que dejarme la vida en esto. Es que no he hecho otra cosa, es que me he olvidado de mí misma, de mis intereses políticos, desde luego, lo he demostrado en muchas ocasiones y lo hacía sin darme cuenta y ahora lo veo con perspectiva y me enorgullece. Y a partir de ahí, pues múltiples errores, no sé, todo, yo qué sé. Yo creo que en el momento en que estás al frente de una pandemia y de una situación tan dura como esta, todo lo que no salga bien o perfecto, siempre te lo llevas encima.
¿Qué se juega Pablo Casado el 4M? ¿Estas elecciones son en clave nacional?
A ver, estas elecciones son en clave nacional porque lo que se juega aquí algo es España. Yo creo que no es Pablo Casado el que se presenta a las elecciones, no es el Partido Popular Nacional, soy yo como candidata, que tengo un proyecto del Partido Popular para Madrid en el que trasciende a las siglas para unir a todos aquellos, empezando también por la izquierda que ama España y que son personas que toda la vida han querido su país y que nace también y se renueva a través de un pacto como el de la transición y que están en contra de las barbaridades que se están cometiendo desde la Moncloa hasta llegar a la derecha, evidentemente que ha sido donde ha nacido mi proyecto político, en el centro derecha, y a todos ellos, independientemente de su situación, pero que defienden una comunidad libre y un país unido, ven en estas elecciones la manera de defenderse, ¿no? Porque si se cae Madrid, si para Madrid, para España. Entonces, no es un proyecto de Pablo Casado ni de Ayuso, es un proyecto de España que empieza por abrirse a las urnas el 4 de mayo y quizás a partir de ahí el cambio.
Antes hablabas de bajar al barro. Una pregunta personal. ¿Qué te molestan más, los insultos o las mofas?
Ni una cosa ni la otra. Lo que peor
que
llevo...
No.
No creas, no me creas, porque me tiene que dar igual. Estoy obligada a que esto no me despiste. Me preocupa cuando utilizan las muertes, como decía el exdelegado del gobierno, lo de utilizar y retorcer el dolor de las residencias de ancianos. Me preocupa que le trasladen, por pegarme a mí, al final pegan a los ciudadanos cuando trasladan el miedo a, por ejemplo, a Isabel Zendal. Yo tengo testimonios de pacientes que iban llorando al principio a Isabel Zendal porque pensaban prácticamente que iban a la muerte y salían luego, evidentemente, con vida. Hemos sanado a más de 7.000 personas entre el Zendal y IFEMA. Pero eso es lo que me preocupa, que al final los rehenes, los perjudicados son los ciudadanos. Entonces, que el PSOE y, en su caso, el presidente del Gobierno hable sin pudor de la muerte, de la salud, del miedo y, sobre todo, siempre poniendo a los mayores en medio, eso es lo que me da miedo. Eso sí que me preocupa, eso sí que lo llevo francamente mal.
Una foto, una, de este año que digas, joder, no lo voy a olvidar en mi vida, que casi te haga llorar. Recordar esa foto, una. Es imposible quedarse con una.
Pues
pero...
mira, tengo una chuleta aquí. Bueno, yo te voy a decir una, pero es que te puedo decir múltiples. Yo tengo una lista en mi iPhone que se llama Cosas buenas de haber sido presidenta. Porque en cosas buenas, lo mejor de haber sido presidenta, lo que hago es recordar todos los días cosas magníficas que me pasan para vivir la política con intensidad, para que el día que esto se acabe, como todo en la vida, no tenga más que buenos recuerdos y no me quiera agarrar a la... A
doy la fe, existe la lista.
Y no me quiera agarrar a esto, ¿no? Como algo personal. Es, bueno, yo he vivido esto que es un sueño, esto es lo mejor que me va a pasar en mi vida y así lo tengo que vivir hasta que esto acabe. Y ya está. Es como hay que estar en política de manera intensa y viviendo este momento, sin ataduras, sin mochilas, etcétera. Entonces, yo aquí tengo miles de cosas que he vivido muy bonitas, pero en realidad me quedo con, bueno, con personas que por conocerte se emocionan. En mi casa te adoramos, en mi casa hablamos mucho de ti, o nos representas, que vayas a cualquier sitio y que una persona sencilla te diga que tú le representas, eso es lo más bonito que me ha pasado. Y el otro día en una residencia de ancianos, una mujer que estaba con su marido con Alzheimer, cuando me di la vuelta se puso a llorar y le preguntó la cuidadora que por qué lloraba y decía que porque estaba muy contenta por haberme conocido, fíjate.
Eso es un recuerdo y una foto para bien, ahora una foto para mal.
Bueno,
también tienen mucho
del año pasado os podéis imaginar el Palacio de Hielo cuando lo clausuramos, eso fue tremendo. La misa aquella de la Almudena, era la primera vez que salía de casa después de un mes y medio y ver nuestra catedral completamente vacía, con solo 3 personas y el cardenal y el coro, lo único que había allí. Ver Madrid de esa manera vacía, eso fue del año pasado. Y de este, pues quizás las imágenes que he visto en algunos medios de hosteleros, comerciantes, gente a lo mejor llorando porque lo han perdido todo. Son muchas.
¿El principal problema político de España sigue siendo Cataluña?
el principal el problema de España
político.
El político, a mi juicio, es la deriva que ha tomado el Partido Socialista, que luego a su vez tiene consecuencias, múltiples consecuencias. En Cataluña, dar alas al nacionalismo, como está ocurriendo en Valencia o está ocurriendo en Baleares, creando ciudadanos de primera o de segunda, según seas más o no del negociado, pero que a su vez, donde aplican políticas como antaño ocurrió en Andalucía, hunden la economía, está pasando en sus comunidades autónomas. Yo creo que su problema es ese, y luego que tienen una forma, a mi juicio, de hacer política basada en mentir y sobre todo en no gestionar. ¿Qué hacen los 22, 23 ministros? ¿A que no lo sabes? Y tú estás más informado que nadie. No se echan a las espaldas problemas de nadie, pero sí que utilizan la oportunidad de estar en la Moncloa para mantenerse. El paro juvenil está desbocado, llegando casi al 40%, líderes en Europa. Ahora tenemos a más de 700.000 personas en el paro, 900.000 sumidas en un ERTE, 600.000 autónomos sin haber ingresado un euro. El problema es que en tiempos difíciles hacen falta grandes gestores, sobre todo en economía, y es justo lo que no tenemos. Y como no gestionan presupuestos, gestionan sentimientos. Hombre, mujer, feminismo, empiezan con las banderas, los mantras, y sobre todo hablar de lo que no sucede, y nosotros, sin embargo, hablamos de lo que sí sucede, y es... Es el problema que tenemos, a mi juicio mayor.
Hace unos días, a esta misma hora, estaba aquí Laschetti y le pregunté directamente si Madrid hace dumping fiscal.
Es el mismo régimen para todas las comunidades, excepto Navarra y País Vasco. Por tanto, todas tenemos las mismas oportunidades de subir o bajar impuestos. Y nosotros hemos decidido apostar por la creación de empleo, y para crear empleo tiene que haber menos presupuestos. Acabo de ver que la ministra Montero ya dice que quiere recuperar impuestos como donaciones y sucesiones, especialmente para Madrid, que somos su obsesión. ¿Eso qué es? ¿Por qué no es dumping fiscal? En fin, es que no hay palabras. A mí me parece increíble con lo mal que le ha pasado la gente en esta comunidad, y demostrando que bajando impuestos podemos crear más empleo, lo que hacen es tomar el pelo a los ciudadanos en cuyas comunidades autónomas no hacen lo mismo.
Una de tres opciones, A, B o C. ¿Cuál es el candidato de Pedro Sánchez a las elecciones del 4M? A, Pedro Sánchez. B,
Pedro
Ángel
Sánchez.
Gabilondo. O C, Pablo Iglesias.
Pedro Sánchez, totalmente. Pedro Sánchez es él, es el candidato. Ha puesto por tercera vez al mismo candidato para, bueno, pues porque ya han dado por solucionadas estas elecciones, no saben ni entienden Madrid, y bueno, lo que está ahora mismo es una deriva, además, un tanto incomprensible. No sé qué hace el presidente del gobierno desde África, arremetiendo contra la Comunidad de Madrid, malmetiendo, en fin, demostrando sus peores artes.
Antes hablábamos de el empleo estúpido, es el empleo. ¿Cabría decir la educación estúpido es la educación? ¿Por qué alguien se mete a hacer una ley en un país como este, como la ley CELA? Y en concreto, un capítulo muy concreto, la educación especial.
Pues mira, no hay ley de pandemias que nos ayude ahora a salir de esta situación, pero a toda prisa se han puesto a legislar sobre la vida, sobre las parcelas más privadas de los demás, porque están removiendo los instintos. Pero si hemos visto a Franco sobrevolando en un helicóptero. Si es que nos acostumbramos a todo, pero esta gente se ha dedicado a ir en sentido contrario, en una hoja de ruta perfectamente preparada para ir poco a poco separando a España, dividiéndonos entre comunidades, entre hombre y mujer, deshaciendo nuestro pasado, nuestro legado cultural y histórico, porque quieren reescribir el futuro y controlar y adueñarse de nuestras vidas, y porque cuando los ciudadanos están menos formados, tienen menos herramientas y menos empleo, son ciudadanos más presos de la subvención y del dirigismo y la tutela, que es lo que les gusta normalmente a la izquierda en general. Controlar nuestras vidas, nuestros horarios, a qué comercio acudir, a qué horas, en qué hospital ser atendidos y, por supuesto, la educación. Y vamos a esto, ¿qué tú quieres para tus hijos? Y como se dejan llevar por ese sectarismo ideológico y no escuchan, lejos de preguntarle a familias con niños con discapacidad qué quieren y cómo lo ven, deciden que la inclusión tiene que ser a la fuerza, como ellos piensan que es, porque es muy bonito y suena muy bien, como todas sus banderas, todos juntos en una clase, sin ser conscientes de que hay una serie de niños que necesitan estar con otros niños igualmente maduros, que son los niños que tienen más discapacidades. Los niños con discapacidad entre ellos se tratan con absoluto respeto y se acompañan y se ayudan. Y por eso surgió un tipo de educación donde las ratios son bajísimas por clase, donde cada niño es tratado de manera individual, porque no hay dos Por ejemplo, dos niños con síndrome Down, y a pesar de tener la misma edad, no tienen los mismos grados, etcétera.
Y la formación de esos profesionales.
En esos colegios les enseñan a ser adultos, y en ese camino es cuando al final la integración es la posibilidad. Pero no es el camino, es el final. Hay colegios donde a estos chavales, por ejemplo, cuando llegan a la adolescencia, les enseñan a usar el transporte público, a prepararse un desayuno por si un día se quedan solos en casa. Eso en un colegio ordinario no sucede. Y sobre todo son niños que crecen en el respeto, porque entre ellos se respetan mucho más. Son niños muy maduros en la diferencia. Y luego hay padres que, sin embargo, pues deciden que su hijo tiene que ir con su autismo o con su discapacidad distinta a un colegio ordinario. Pues muy bien. Pero son las familias quienes conocen a sus niños. Son ellos los que necesitan ayuda. Y no podemos los políticos decir cómo debemos vivir. Y por eso defiendo todo tipo de educación. También el bachillerato de excelencia, que lejos de ser elitismo, porque lo quisieron señalar, a mí me parece que es una forma de que, al sentido contrario, los niños que son excelentes, que son brillantes, necesitan ser más estimulados para crecer y colmar sus aspiraciones.
Estamos casi terminando. Un par de preguntas más sobre las elecciones del 4M. Uno, ¿te juegas la presidencia en el resultado de Vox?
No lo pienso. Yo solo quiero repetir. Quiero volver a estar aquí, quiero culminar esta legislatura. Tengo un proyecto para Madrid que es... primero, no es un proyecto basado en las promesas, sino en lo que hemos visto, en lo que hemos vivido, y en gestores, y auténticos gestores que se han echado a las espaldas dos incendios históricos, dos inundaciones históricas, la nevada Filomena con su helada posterior y la pandemia más grave que se recuerda en un siglo. Esos gestores, que no os podéis imaginar cómo lo han vivido y cómo lo han pasado, ni un solo día dudaron de que este era el trabajo que tenían que hacer, y han trabajado desde que estalló la pandemia. Estuvieron 100 días de reloj trabajando de lunes a domingo. Todas las tardes y todas las noches teníamos videoconferencias de 2 horas, 3 horas, 1 hora, y eran domingos, sábados. Eso quiero que se repita, porque hemos aprendido mucho de la gestión pura y dura de Madrid, y tengo muy claro el proyecto que quiero ahora.
Y la última, ¿de qué barrio eres?
Yo soy de Chamberí.
¿De Chamberí dónde? Chamberí es muy grande.
Chamberí, bueno, toda la vida viví en la zona de Martínez Campos, dentro de Chamberí, en el barrio de Almagro. Pero luego siempre me he cambiado muchísimas veces de casa. Yo me independicé muy joven, porque siempre fui muy independiente. Entonces estuve viviendo un tiempo en Ecuador, en Irlanda, y al volver, tenía 20 y pocos años, 22, 23, me quería independizar, porque siempre quise mi camino. Fui una periodista, además, que, bueno, se metía siempre en muchos jardines, le gustaba mucho hacer entrevistas, reportajes. Y entonces, como quería vivir mi vida, empecé a compartir piso, me cambié mil veces por mi barrio, pero siempre me he quedado cerca de Chamberí, porque además así, bueno, pues... sigo cerca, relativamente cerca de mi familia, ¿no? Y eso sí es verdad. Cada vez me apetece más vivir fuera, ¿eh? Cuando con el tema del campo, quizás echo mucho de menos mi pueblo en Ávila. Sí que es verdad que ahora los fines de semana sí que aprovecho para ir, para recorrerme pueblos de la Comunidad de Madrid, a lo mejor quedarme ya todo el día.
Qué bueno. Te lo pregunto porque, y esta es la última, ¿has podido ir al mercado de Chamberí? ¿Has podido ir a algún restaurante, a una terraza de Ponzano o de la glorieta de Iglesias tranquilamente?
La verdad, no. Y saco por ahí a mi perro todos los días, y hay veces que digo, venga, vamos, vamos, intento que vaya rápido, porque como paro en una terraza, se montan unas que no te imaginas. Hombre, que me llenan de orgullo, ¿no? Pero que si no, lo que es un paseo de 15, 20 minutos con el perro se convierte en una hora y pico.
Suerte.
Muchas gracias.
Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Guerrero aparece por aquí para... ¿Para qué?
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, gilote?
¿Te lo hubieras pasado bien tomando unas cañas con la presi?
Sí, parando a la gente que iba a saludar y todo eso, ¿no? Una fiesta.
Peor que ir con Herrera, tío.
Por lo que yo no soporto la gente. Madre mía.
No, tú siempre, un poco borde siempre has sido, ¿sí?
Sí, un poco mucho, pero no lo parezco.
Pues mira. Te pararon en un semáforo, ¿dónde fue? ¿En Argentina?
En Argentina, en Buenos Aires.
Anda, que le mola, ¿eh?
Hablarme de ti también.
Ay, normal, eso es normal.
Esto que
eso,
hoy se
sí,
que hoy se lo va a comer el candidato a la presidencia de la el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. que a finales de la semana pasada, tú lo sabes tú, en Angola y en Senegal, que dirás tú, ¿y qué pintan Angola y en Senegal? Pues no tengo ni puñetera idea, y probablemente él tampoco, pero como su señora es la directora del Instituto de Empresa Africa Center, pues seguro que algo le habrá dicho. Porque ella sabe de África un congo. Y se quedó impresionado con los problemas que sufren algunas personas para poder vacunarse en algunos lugares del mundo. Escucha.
Les cuesta mantenerse horas y horas en pie, esperando a ser vacunados en grandes centros a kilómetros y kilómetros de sus hogares. ¡Eso no es libertad!
Uy. Un momentín. Perdón, que no... Uy, no lo sabía. Le tengo que pedir disculpas. Sánchez no hizo estas declaraciones en África, sino este fin de semana en un meeting en España. Y me dicen que hablaba de Madrid. Pues peor me lo estáis poniendo. Vamos a ver, Pedro. ¿Pero a ti se te ha olvidado esto que dijiste el día 23 de noviembre?
Una parte muy sustancial de la población podrá ser vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. Se va a contar con 13.000 puntos de vacunación.
Así que tenemos 13.000 puntos de vacunación para todo el mundo, y ahora resulta que hay personas que tienen que andar kilómetros y kilómetros. Yo no sé si eso será verdad viniendo de ti, pero si lo es, ¿quién crees que tiene la culpa, rey? ¿Quién?
La libertad hoy es vacunar, vacunar y vacunar.
Ay, pero ¿qué tiene que ver la libertad con vacunar? Dios, Pedro, qué pereza. Así que, por anunciar en noviembre que habrá miles de centros de vacunación y quejarse ahora de que algunos tienen que recorrer varios kilómetros para vacunarse, suponiendo que sea verdad, el presidente del gobierno y candidato Pedro Sánchez se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Uf, de verdad.
Ha sido espectacular. Adiós, Julius.
Adiós, hola.